Vamos a continuar con el análisis de la economía española y de sus perspectivas, que hemos iniciado con la participación de José María Marín Quemada. Y la sección A Fondo va a abordar ahora, con el título Luces y sombras de la economía y de las finanzas públicas al comienzo del año 2006, los retos para las finanzas públicas en el contexto económico actual. Para ello contamos a continuación con la participación de Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera de la UNED, y de Julio González Arias, profesor de Economía Financiera también de esta universidad. Buenos días a nuestros dos invitados. Gracias por estar en este programa.
Buenos días.
Nuestra economía es, Rafael Morales Arce, altamente dependiente de la evolución de la economía mundial. ¿Cuál es el comportamiento de las principales variables en los próximos tres años?
Bueno, se espera un incremento del Producto Interior Bruto Mundial en el entorno del 4,3%, marcado básicamente por la evolución en los precios del petróleo, también por las negociaciones derivadas de las reuniones de la Organización Mundial del Comercio y por la evolución de la economía en los países emergentes, especialmente pues en China, que hoy es ya el cuarto país del mundo por su riqueza global. La evolución que se espera en algunos países pues es también importante. Los Estados Unidos, algo menos que en el 2005, en la Unión Europea algo más que lo que había ocurrido el año anterior, en el entorno del 2,1%, y en China, como antes decía, muy fuerte, con una evolución próxima al 10%, lo cual pues indica la potencia que tiene esa importante maquinaria y la repercusión que puede trasladar a los países de Europa y en general a los países más desarrollados.
Las autoridades económicas españolas han elaborado la estructura de las finanzas públicas para 2006 sobre la base de sus perspectivas macroeconómicas, que han sido rectificadas en varias ocasiones. ¿Cuáles son las más importantes, Rafael Morales?
Las últimas que han trascendido a los medios de comunicación es que en el año 2006 el PIB español crecerá del orden del 3,3% y con una tendencia ligeramente decreciente en los dos años siguientes. Esto es muy importante a efectos de nuestras perspectivas. También con una evolución del sector exterior que tendrá un impacto menos negativo, aunque siga siendo negativo, pero menos negativo que el que va a recogerse en el año 2005. Si en el año 2005 el sector exterior va a restar al crecimiento de la riqueza nacional casi un 2%, esa resta en los años 2007 y 2008 sería inferior, aproximadamente de la mitad de lo que va a suponer en el año 2006. También el crecimiento de nuestra riqueza en el año 2006 pues va a estar influida pues por el incremento del gasto en consumo privado, por la evolución de la inversión, especialmente en la construcción, que se espera que sea algo más débil que lo que ha sido en el año 2005, también por un menor crecimiento de la inversión en bienes de equipo y por un ligero deterioro de la producción industrial, que podría volver a reproducir algunos de los conflictos que tuvimos en el último trimestre del año 2005. Respecto al empleo, es muy importante indicar que en el año 2005, fruto de la actividad económica y también del proceso de regularización, afloraron casi 1 millón de nuevos empleos, que repito, no es que fueran creación neta, sino sencillamente producto de esa regularización. En el año 2006 eso será mucho menor y las autoridades estiman que estará en el orden de unas 500.000 personas. Eso podría llevarnos a que la tasa de desempleo pues continuara por debajo del 10%, en el entorno del 9%, todavía muy alta respecto a la que existe en la Unión Europea, con la excepción de Alemania, pero algo menos de lo que sería deseable. Y respecto a los precios, tenemos una noticia negativa, puesto que en diciembre el crecimiento de los precios se acerca casi al 4%, el 3,8% teníamos a final de noviembre, y las autoridades siguen pensando que los precios van a estar en el entorno del 2,6% en el año 2006. yo creo que es una perspectiva excesivamente optimista, pero bueno, habrá que esperar a lo largo del 2006 para ver si se confirma o no.
A partir de las expectativas de la economía, Julio González Arias, ¿qué objetivos se han propuesto las autoridades para la actividad del sector público en 2006?
El Ejecutivo, al presentar las cuentas públicas en diciembre de 2005, ha propuesto una serie de objetivos. En primer lugar, iniciar un proceso de cambio en el modelo económico, que tiene que pasar por mejorar la convergencia entre España y la Unión Europea, así como mejorar las tasas de productividad y competitividad de la economía española, que ya en su momento se anunció, se presentó un programa de 100 medidas para mejorar o buscar esta mejora en estas tasas de productividad y competitividad. Por otra parte, otro objetivo también buscado es la consolidación de la estabilidad presupuestaria, mejorando la recaudación tributaria. Para ello se presentará una nueva organización de la agencia tributaria. En otro sentido, otro objetivo también que se persigue es la dotación de mayores cantidades de recursos a actividades de I+D+I y el desarrollo a fondo de lo que se conoce como tareas de telecomunicación y de la sociedad de la información. En el ámbito social, cabe destacar la mejora del sistema de pensiones de la Seguridad Social, que hasta ahora solo se ha concretado con la subida de algunas de las pensiones más bajas, consolidar el 50% del gasto en el capítulo social y proseguir con la mejora de las infraestructuras ferroviarias, de carreteras, autovías y puertos. Un conjunto de medidas, todas estas ciertamente ambicioso, pero que habrá que esperar a ver los resultados finales de todos y cada uno de estos pronósticos.
La financiación de estas actividades que nos comentan, pues supongo que va a requerir de un abultado nivel de ingresos públicos. ¿Cuáles son las medidas previstas de mayor relevancia?
Bueno, pues el incremento por encima del 9%, casi el 10%, en la recaudación en el impuesto de la renta a las personas físicas y del orden del 13% en el impuesto de la renta de sociedades. Hay una recaudación prevista muy importante entre renta y sociedades, aproximadamente unos 70.000 millones de euros. El IVA también con 32.000 millones y los impuestos especiales del orden de 11.000 millones. Todo eso, pues claro, tiene que compensar la bajada que va a producirse en las aportaciones que proceden de la Unión Europea, puesto que este año vamos a tener del orden de unos 5.700 millones de euros de saldo neto frente a los 7.000 que tuvimos en el ejercicio anterior. Por resumirlo de alguna manera, el presupuesto consolidado total, esos casi 260.000 millones de euros, la mitad aproximadamente va a ser el Estado. Los organismos autónomos, que consumirán una parte importante de ese presupuesto del orden del 13%, y el resto, el 36%, la Seguridad Social, que año a año se va acercando al presupuesto del Estado.
¿Cuáles van a ser las aplicaciones prioritarias de estos fondos?
Bueno, lo primero que hay que decir es que los gastos van a crecer un porcentaje próximo al 8%, por encima del crecimiento del PIB nominal. Si el PIB nominal crece el 6 y los gastos crecen el 8, pues estamos ya ante una medida que no nos parece muy razonable. Van a crecer bastante las partidas destinadas a educación, sanidad, comercio y turismo. Va a haber una transferencia muy importante a las comunidades autónomas del orden de 38.000 millones de euros. Y, lógicamente, como en todos los presupuestos viene sucediendo en años anteriores, pues la partida más importante serán las pensiones, que van a absorber del orden de unos 85.000 millones de euros. Y son también importantes las partidas que se van a destinar tanto a sanidad como a defensa y seguridad. Pero, al mismo tiempo, hay que indicar que hay incentivos fiscales muy importantes. Para que los oyentes tengan una idea, las desgravaciones fiscales en el impuesto de la renta suponen casi 17.000 millones de euros. Las deducciones en el impuesto de sociedades, algo más de 6.500 millones. Y las deducciones en el IVA, en el impuesto de valor añadido, del orden de unos 22.000 millones de euros. Aunque las autoridades siempre dicen que baja la tarifa en el impuesto de la renta de las personas físicas, la tarifa se deflacta, pero se deflacta en el 2%, cuando estamos viendo que el incremento de los precios pues es del orden de casi el 4%. O sea que la deflactación es para la mitad aproximadamente. pero lo que no se dice es que bajan las deducciones, con lo cual, pues, el crecimiento de la recaudación por la vía del impuesto de la renta de las personas físicas, pues, será mucho mayor de la que las propias perspectivas presupuestarias están reflejando.
Hay otra cuestión, Rafael Morales Arce, importante. El endeudamiento del sector público va a ser objeto de atención y de vigilancia por parte de las autoridades europeas y nacionales. ¿Cuál va a ser la posición española?
Bueno, las autoridades sostienen que, sostenían para el año 2005 que el presupuesto se liquidaría prácticamente a cero, puesto que el déficit del Estado sería compensado con el superávit de la Seguridad Social. Para el año 2006 se espera que las cuentas tengan un déficit del orden del 0,4%, pero considerando que la Seguridad Social va a seguir teniendo un superávit del 0,7, pues van a liquidar con un ligero superávit entre el 0,2 y el 0,3% del PIB. Bueno, lo importante no es esto, que habrá que ver la liquidación de los presupuestos tanto de 2005 como 2006 para ver si estas previsiones se cumplen, puesto que no hay que olvidar que incluso en el año 2005 había gastos que se habían presupuestado que no se han realizado. Y entonces ahí está también una parte de la justificación del superávit presupuestario. Lo que es importante es certificar, como así ocurre, que el endeudamiento acumulado, no el déficit corriente del año, sino la deuda acumulada, pues va reduciéndose. En el año 2005 puede ser del orden de 43.000 millones de euros, pero con la perspectiva en los próximos 4 años podría situarse en 36.000 millones de euros. Y esto es muy importante tanto para España como también para otros países de la Unión Europea que están en una situación mucho peor de la que estamos nosotros. Pero sí debo indicar una cuestión muy importante, y es que las deudas de las comunidades autónomas, que son distintas de las que venimos diciendo del Estado, ya son superiores a las que tiene el Estado en sentido estricto, puesto que ya llegan a algo más de 43.000 millones de euros, especialmente algunas comunidades como Cataluña, Valencia, Andalucía y Madrid. Y no digamos la que tienen algunas corporaciones locales, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid, que no está incluida en la deuda de las comunidades autónomas y que son ya de un importe considerable, hasta el punto de que existe ya un cierto malestar en la ciudadanía como consecuencia del incremento de los arbitrios y de las tasas municipales, especialmente en Madrid, en donde en los 2 últimos años el incremento llega en algunos casos por encima del 30%, que evidentemente traslada preocupación a los ciudadanos, aunque los ciudadanos también son conscientes de que en esta corporación local se han acometido un volumen de obras que habrá que financiar y habrá que pagar en años siguientes. Y es muy importante señalar algunas de las medidas que se propone las autoridades para corregir este déficit, que aunque va reduciéndose en el tiempo, pero necesita una corrección muy muy severa a instancias de la propia Unión Europea. El gobierno ha preparado un paquete de unas 30 medidas normativas. Se pretende perseguir a todas las personas que generan facturas falsas del IVA, a las personas que defraudan en todos los procesos de compra-venta de viviendas, controlando algunas bolsas de fraude, incluso pues a las personas que hacen declaraciones de la renta pues con ciertas especificidades, y especialmente reorganizando la agencia tributaria para que se polarice en aquellos grupos de contribuyentes en donde se presume que puede haber algún tipo de bolsa de fraude. Si se vigila estos procesos de imposición pública y, por otra parte, desde la órbita del gasto se racionaliza el gasto como se hace realmente en las empresas privadas, pues eso sería una contribución importante a la reducción del déficit.
Hay otra cuestión que es objeto, lógicamente, de preocupación para los ciudadanos y para los agentes sociales. Las medidas de naturaleza social. ¿Cuáles van a ser, Julio González, las de mayor interés en este momento?
Hasta este momento, y con la excepción de la subida del salario mínimo y de algunas de las pensiones más bajas, no se conocen las medidas que requerirá la situación económica. En relación al salario mínimo, y aparte de la subida que se ha experimentado hasta los 540,9 euros mensuales, lo que supone una subida en relación al salario anterior de un 5,4%, sí se tiene el propósito de seguir elevándolo hasta alrededor de los 600 euros mensuales al final de la legislatura. No obstante, quedan pendientes de dialogar y de resolver asuntos de gran importancia, como es la reforma estructural del sistema de pensiones públicas o las medidas relativas a la contratación temporal, que sigue siendo la que cuenta con un mayor porcentaje en la Unión Europea, por encima del 30%. Otras medidas, por ejemplo, las de fomento en la contratación indefinida o la racionalización de las indemnizaciones por despido. Asimismo, también hay que enfrentarse a la regularización definida de los conflictos laborales y en especial de la huelga, que continúa con la legislación anterior a la Constitución.
Bien, ahora yo creo que sería interesante, Rafael Morales, que viésemos un poco el análisis y la crítica que se hace del sector público en relación a los presupuestos y a la actividad financiera en el año 2006.
Bueno, normalmente las fuerzas políticas critican según la posición que tienen en el gobierno. El partido del gobierno, pues normalmente piensa que las cuentas públicas son las mejores posibles, y el partido de la oposición, pues dice justamente lo contrario. Hombre, yo creo que la economía en el año 2005 ha crecido y se espera que siga creciendo en el 2006. Y esto es un dato positivo que todos tenemos que valorar. Se han creado, bien por regularización o bien por generación de la actividad económica, pues un número de puestos de trabajo muy importante. Ha mejorado la convergencia con Europa, y esto es lo que debe interesarnos. Y ahora estamos en el 98% de convergencia respecto de la Unión Europea de 25, y logramos estar en el 100 e incluso superarlo, pues eso tiene que ser siempre bien valorado. Quedan algunos problemas pendientes. ¿Cuáles son los más importantes? La alta inflación, el déficit persistente de la balanza comercial y, especialmente, la ausencia de reformas estructurales. Y esto, lógicamente, las autoridades económicas, pues son las tareas que deben imponerse de una manera persistente, indicando siempre que en la economía ha habido y hay luces y también algunas sombras como estas que vengo indicando. Pero claro, las fuerzas que están en la oposición o que son más críticas con las autoridades, pues dicen que el Ejecutivo vive de las rentas del Ejecutivo anterior, que se está subiendo la presión fiscal y que la vigencia de los presupuestos generales del Estado para el año 2006 pues está muy limitada y muy condicionada por las discusiones que están en curso con motivo de la aprobación del Estatuto de Cataluña. Bueno, algunas de estas críticas también habría que hacerlas a la oposición, puesto que si el año 2005 ha sido un año de altos precios, una subida de los precios próxima al 4%, eso mismo ocurrió en el año 2002, que estaba cuando estaba en el poder el Partido Popular. Y también este partido permitió que el endeudamiento autonómico y el de las corporaciones locales creciera un poco sin muchas limitaciones, y una parte del endeudamiento a que antes nos hemos referido viene precisamente de esa época. Quiere decir que hemos de hacer siempre algunos matices a las críticas que desde un lado o de otro hagan los responsables políticos.
Los tipos de interés en los mercados preocupan de forma especial a los ciudadanos también, aunque se ha minimizado su impacto. Me gustaría también que nos comentase, nos diese su opinión sobre qué puede ocurrir si los tipos de interés se mantienen o aumentan en un futuro inmediato.
Bueno, los tipos de interés son muy importantes no solo para las empresas, sino también para los ciudadanos. En 2005, el Euribor, que es el tipo de referencia para los préstamos hipotecarios, ha pasado del 2,3% que estaba en enero a casi el 2,8% que estaba en diciembre. ¿Y eso qué significa? Pues que para una hipoteca de 120.000 euros, que es la más común, a 20 años, pues va a suponer que en el año 2005 un desembolso superior a los 330 euros, cantidad que para una economía modesta pues es importante. ¿Por qué ocurren estas subidas? Pues estas subidas ocurren porque los mercados anticipan la posición de lo que va a venir. Y, lógicamente, si tienen una expectativa de un incremento en los tipos de interés, pues eso será negativo para esas dos instituciones que antes decíamos, tanto las economías domésticas como las economías empresariales. ¿Qué está ocurriendo en otros mercados? Por ejemplo, en los mercados de valores. Pues las previsiones son de una buena expectativa. El año 2005 ha terminado con una subida del IBEX superior al 18%. Se ha cerrado un trienio, el trienio 2003-2005, con unas subidas espectaculares, pero no nos acordamos de que en el 2000-2002 tuvimos justamente el proceso contrario. ¿Qué expectativa tenemos para el año 2006? Pues si los mercados financieros pulsan al alza los tipos de interés, eso en general tiene una trascendencia negativa para los mercados de valores. Hasta tal punto de que la mayor parte de los analistas de los mercados de valores dicen que para el año 2006 la subida del 18% es impensable, a pesar de la fortaleza con que se ha iniciado el mes de enero del 2006, con la bolsa subiendo en el índice IBEX a casi hasta el 10.900, pero que eso no se va a mantener a lo largo del 2006, no solo por las expectativas de los tipos de interés, sino también por otros aspectos de la actividad económica. Y todas las expectativas están diciendo que esa subida al 18% pues podría quedar entre un 5, un 6, un 7%, o sea, algo mucho más modesto de lo que ha ocurrido en el año 2005.
Bien, pues vamos a concluir ya, Rafael Morales Arce. Nos gustaría conocer su opinión, a modo de resumen, del comportamiento de la economía y de las finanzas para este año que ahora comienza.
Bueno, en primer lugar, que como las autoridades han presentado un paquete de medidas de fomento de la productividad, pues lo primero es que tenemos que esperar a que estas medidas, primero, se pongan en práctica, segundo, maduren y después podamos valorar los resultados. Por otra parte, los principales problemas de la economía, que son la inflación, el desequilibrio de la balanza comercial y el desbarajuste en las cuentas públicas, especialmente las de las autonomías y las corporaciones locales, pues eso lo único que está conduciendo es a un deterioro de nuestra posición competitiva. Deterioro que ya en el año 2005 se ha observado por algunas de las encuestas de competitividad que se hacen en el mundo, en donde hemos pasado de una posición 13 en la que estábamos en el año anterior a una posición 17, o sea que hemos bajado en nuestra jerarquía de competitividad. Por otra parte, si el empleo crece del orden del 3%, tal y como se está indicando, pues un crecimiento de la economía en el entorno del 3%, pues prácticamente haría, por esta única razón, mantener la productividad. Pero yo creo que la productividad va a tener un crecimiento muy modesto y especialmente muy por debajo de ese 1% que aventuraban las autoridades. Y para concluir, como usted me pide, el gobierno hizo tres promesas en su programa electoral: que no iba a elevar la presión fiscal, que no iba a elevar los impuestos, ni que iba a subir la proporción que existe entre el gasto público y el PIB. Bueno, ninguna de ellas se ha cumplido en el año 2004 ni en el 2005, y la expectativa es de que tampoco se cumpla en el año 2006. Si el gasto estatal va a subir rápidamente por encima del 7,6, vamos a suponer, por redondear, en el 8%, y el PIB nominal va a crecer al 6%, está claro que hay ya un desajuste contrario a la mera racionalidad económica. Y, como decía anteriormente, si se ha producido una deflactación en la tarifa del impuesto de la renta de las personas físicas, pero solo en el 2%, y se han reducido las deducciones, la recaudación impositiva va a aumentar, y eso lo van a notar los bolsillos de los ciudadanos, por mucho que se diga que la tarifa se ha deflactado, pero los ingresos desde esa vía van a subir. Y finalmente, y esto es lo que yo creo que nos interesa más, el proceso de convergencia y la reforma de los estatutos de autonomía en algunas comunidades, pues va a alterar sustancialmente el régimen fiscal del Estado y, consiguientemente, la evolución de los ingresos y de los gastos, sin excluir otros aspectos de la vida económica, pues como la unidad de mercado y la relación entre los poderes territoriales, hecho que pueden tener una gran influencia en la evolución futura de las cuentas públicas. Y aquí, pues lógicamente, todos los economistas y todos los analistas estamos expectantes para ver qué ocurre con la legislación y con la normativa final, especialmente la fiscal, de estos acuerdos, para ver y para tomar una posición razonable en el tema de las cuentas del Estado.
De acuerdo, pues muchísimas gracias a nuestros dos invitados en esta mañana de jueves en la sección a fondo. Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera de la UNED, y Julio González Arias, profesor también de Economía Financiera de esta universidad. Hasta otra ocasión.
Muchas gracias.